cambia tu ropa, tu comida y también la SER. Desde Lope de Vega a Marvin Gaye, cada día te proponemos una aventura diferente. Los lunes,
el 16 de marzo del año 1240,
Nieves con Costrina nos invita a un paseo riguroso y desenfadado por la historia en cualquier tiempo pasado fue anterior. Los martes,
que comience el juego.
¿Y tú qué miras? La tele, las series y sus protagonistas con Mariola Cubells. Los miércoles, Laura Piñero nos lleva de viaje a través de cartas llenas de historias.
La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó.
En Cartagrafías. Los jueves, cogemos el primer vuelo para poner rumbo a una nueva ciudad con Pedro Blanco. Y los viernes, Iñaki de la Torre nos acerca a los grandes mitos de la música en El Coleccionista de Canciones. Este verano a las 7 de la tarde, un plan diferente cada día. Cadena SER.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Más, hemos pedido a nuestros expertos en cine y literatura, Jordi Costa y Álvaro Colomer, que, bueno, como los grandes líderes de nuestro tiempo, creen que las vacaciones están sobrevaloradas y por eso les hemos pedido que se vengan como cada semana a dedicar la próxima hora a hablarnos de cultura. ¿Cómo va la cosa, chicos?
Pues muy bien, pero yo no he tenido, digamos, que hacer grandes esfuerzos porque estoy lejos del mundanal ruido. Estoy en Cáceres, bajo un sol de espanto, pero en un paisaje espectacular, en la Sierra de Gata.
Wow, ¿qué haces ahí?
Pues me he venido a un pueblo llamado Moraleja, que es donde se celebra uno de los festivales de literatura negra más importantes del país, La Gata Negra, organizado por el escritor Luis Rosso. Y ahora mismo está la crème de la crème de la literatura española por aquí.
Como tu presencia indica.
Como mi presencia indica, o sea, gracias a mí, por supuesto. Y así que a todos los que andan por aquí por Extremadura o alrededores, recomiendo que cojan el coche y se plantan aquí. Además, es muy fácil llegar porque el pueblo está justo donde termina la autovía EXA1. O sea, es una autovía que han construido con la intención de que los portugueses la acaben por el otro lado, pero los portugueses no se les venden por ningún lado. Y entonces la carretera acaba justo en el pueblo. O sea, no tiene pérdida.
Bueno, ¿y tú, Jordi, dónde estás?
Bueno, yo estoy en un sitio más aburrido, los estudios de la SER en Barcelona.
Oye, cuidado, allí igual pasan cosas, ¿eh?
No pasan cosas, esto parece el puente de mando de la Enterprise y en la entrada hay una escultura de una vaca, o sea, no puedo pedir más.
O sea, ¿qué más puedes pedir? Y además no hay cobertura de móvil, que para ser un estudio de radio es fenomenal.
Que hay cortinillas.
Venga, vamos a empezar. La semana pasada, el sábado pasado, conmemorábamos comentábamos con, nos recordabas tú, Álvaro Colomer, los 150 años del nacimiento de Antonio Machado, pero también comentaste que ese mismo día se celebraba el centenario del nacimiento de Ana María Matute. Y bueno, es que no nos da la vida con tantos aniversarios, sí. Y decidimos tratar como se merece esta gran escritora de la posguerra, tratar este sábado y hacerle un homenaje también, hablar de ella. O sea que, Álvaro, cuando quieras puedes hacer los honores.
Bueno, es un auténtico privilegio poder recordar en la radio a una figura tan importante y quizás tan poco valorada como puede ser la de Ana María Matute, aquella anciana a quien todos recordamos con su pelo blanco y su sonrisa permanente, pero que nunca dejó de ser niña. Y esto es algo que no es algo que lo diga yo, porque ella misma dijo muchas ocasiones que se esforzaba por no crecer, tanto era su empeño en no hacerlo, de hecho, que siempre tuvo un ejemplar de Peter Pan en su mesilla de noche. Y de hecho, atrevería a decir más, Ana María Matute tuvo la inmensa suerte de creer siempre en los duendes, y esto no es una forma de hablar.
No.
Creyó siempre en los duendes.
Es así.
Y desde que su padre, esto ocurrió desde que su padre le regaló cuando era pequeña un estuche de lápices de colores, y su padre al entregárselo le dijo que en realidad le estaba regalando un montón de enanitos, y cuando ella abrió la caja vio que los lápices de colores, vio que realmente parecían enanitos de colores, y entonces desde entonces, cada vez que terminaba un lápiz, sacándole punta, cuando solo le quedaba la punta del lápiz, en vez de tirarlo, lo guardaba en una cajita metálica como si fuera un homenaje que hacía a ese duende, digamos, para que descansara ya, digamos.
Yo tengo un amigo que cada vez que se le acaba un boli le hace un funeral.
Exactamente, está lleno de gente rara al mundo, ¿eh?
De verdad que sí.
Pero bueno, ella creyó en estos duendes desde aquella primera caja hasta que a los 72 años tomó posesión del sillón K, que ella decía que le había tocado la silla más rara de toda la Real Academia de la Lengua.
Es que hasta eso tiene magia, todo lo Ana María Matute tiene magia, porque el K es de la K de Kilo, de kiosco, es una letra rara,
o sea, es así. Y entonces ahí pronunció un discurso titulado En el bosque, una defensa de la fantasía, en el que insistió en que la fantasía también vivía a nuestro alrededor, en nuestra vida rutinaria, y además lo demostró recordando la ocasión en que ella, siendo pequeña, estando en una habitación oscura donde la habían castigado sus padres, rompió un terrón de azúcar de estos cuadrados, y al romperlo saltó una chispa azul, y ella dijo que a partir de entonces siempre su escritura siempre era un intento de conseguir que volviera a saltar una chispa azul del azúcar.
Es curioso que Ana María Matute defendiera tanto la importancia de ser siempre un niño, que tuvo siempre esa niña adentro muy presente, porque ella en realidad, pese a que su familia era una familia acomodada y demás, lo pasó bastante mal durante su infancia.
Sí, ella, bueno, como muchísimos escritores, ella fue una niña que no encajó en el entorno, sobre todo el entorno burgués donde se crió. Primero por motivos laborales, porque su padre, digamos, por su trabajo, hacía que la familia tuviera que moverse entre tres ciudades, entre Madrid, Barcelona y Mansilla de la Sierra, en La Rioja. Y claro, en Madrid ella era, en Madrid decía que la veían como la catalana, en Barcelona la veían como de la madrileña, y en Mansilla de la Sierra simplemente la veían como la pija de ciudad, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Y esto hizo que, según explicó ella muchas veces, ella se sintiera como del colectivo de niños de ninguna parte, por así llamarlo. Y esto tanto en Madrid y en Barcelona iba a un mismo colegio, a las Damas Negras, que es una... Bueno, mucha gente lo conocerá.
El nombre ya es tremendo. Ya.
Sí, el nombre lo dice todo. Que es una congregación de monjas francesas, que en aquella época tenía una severidad tremenda, que desde el principio ya con ella ya como que la marcaron. Dijeron que ella era una mala alumna, que era demasiado imaginativa, demasiado dispersa. Y entonces este aislamiento que sufrió en el colegio, porque claro, que las monjas dijeran esto, hizo que sus compañeras también la miraran con malos ojos. Y aparte, sumado al temor que le tenía su madre, porque su madre era una mujer muy severa también, hizo que ella generara una tartamudez que, claro, incrementó las burlas en el colegio.
Bullying, le diríamos ahora.
Claro, incrementó el aislamiento, pero curiosamente esa tartamudez se fue el día en el que empezaron los bombardeos de la Guerra Civil sobre su ciudad. O sea, hay que ver unas cosas raras que hace la vida.
Hay un libro de Paulina que para muchas niñas, yo digo niñas porque va de una la historia de una niña, Paulina, que no encaja, que es esa niña rara, y todas las niñas que nos hemos sentido raras en algún momento, claro, o que no encajábamos en lo que se esperaba de nosotras, pues nos ha interpelado mucho, y es un poco lo que la experiencia que vivió en ese libro, cuenta un poco la experiencia que vivió siendo niña, claro, porque tuvo que irse a Mansilla de la Sierra, a la casa de esos abuelos maternos.
Claro, y ahí fue su gran transformación. O sea, ella sufrió una infección pulmonar y el médico les dijo, oye, esta niña tiene que cambiar de aires, y entonces decidieron llevarla a casa de los abuelos, como dices tú, Mansilla de la Sierra, y allí, digamos, se entró en contacto con lo que ella llamaba los niños del pueblo, que eran como, desde su punto de vista de niña de ciudad, burguesa y tal, eran como una especie de salvajes que se pasaban el día peleando entre sí, pescando truchas con las manos, robando fruta, tirándose barro a la cara, y bueno, las cosas que hacen o hacían los niños en los barrios, en los pueblos, pero que para ella eran pues como muy sorprendentes. Y entonces ella se integró muy bien en este entorno. De hecho, siempre, durante toda su vida, evitó siempre cualquier tipo de falda o de pantalón que fuera por encima de las rodillas, porque decía que tenía todavía cicatrices en las rodillas de la cantidad de árboles que escaló durante aquella época, digamos, y de todo lo que se hizo. Y además ahí descubrió un elemento fundamental para su literatura, que era el bosque, ¿no? Ella descubrió el placer de perderse en el bosque, y desarrolló una especie de animismo que le llevó a hablar con los, hablaba con los animales, con los ríos, con los bosques. Incluso hubo una ocasión en la que dijo que había visto al diablo mismo,
sí,
en
sí,
forma
sí.
de macho cabrío, con unos cuernos gigantes y unos ojos amarillos fluorescentes, subido a una roca. Y bueno, todo eso se quedó reflejado luego en sus novelas y nos dio, digamos, de la infancia, gracias a todas esas experiencias, nos dio una definición maravillosa que ahora podremos escuchar.
La infancia es más larga que la vida. Quizá la infancia es más larga que la vida. Yo creo que la infancia, no solo para mí, sino con la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría de la gente, es algo que marca para siempre la infancia. No lo puedes olvidar. Aunque quieras olvidarlo, no puedes. Y todo lo que se ha vivido de niño, o por lo menos las cosas más llamativas, los que más te han impresionado, eso perdura a lo largo de los años. Yo empecé a leer muy, muy pronto. Y empecé a leer y a sumergirme en los libros. El mundo de los libros para mí era y sigue siendo lo más importante, ¿no? De modo que yo recuerdo mi infancia siempre con la cabeza metida en las páginas de un libro y siempre viviendo lo que estaba yo leyendo, descubriendo el mundo, descubriendo o lo que yo creía que era el mundo. Porque, claro, siempre se deforma, ¿no?
Ana María Batute fue una, además una joven prodigio porque escribió su primera novela, Pequeño Teatro, a los 17 años, pero luego ya adulta estuvo unos 20 años, bien bueno, sin escribir, ¿no?
Sí, exacto. Ella escribió esta pequeña obra cuando tenía 17 años y es muy curioso porque la llevó a la editorial Destino, digamos, y estuvo insistiendo para ver al editor hasta que consiguió verla, Ignacio Agustí, y el editor, digamos, cuando la recibió, ella le entregó un cuaderno con toda la novela manuscrita.
Sí.
Y el señor le dijo, oye, niña,
pasa la máquina y vuelve mañana.
Pasa la máquina. Y entonces sí. Lo pasó a máquina corriendo en un solo día y entonces lo entregó, se lo contrataron y a partir de entonces ya tenemos a la autora que ganó el Premio Planeta, la primera mujer, por cierto, a conseguirlo, que ganó el Nadal, el Premio Nacional de las Letras y, entre tantos otros, el Premio Cervantes.
Pero esa carrera fulgurante se vio, en cierta manera, ensombrecida, interrumpida incluso por un marido que prácticamente le destrozó la vida. El malo, que ella decía, ¿no? El malo lo llamaba.
Exacto. Y además ella fue una innovadora, en la tranquilidad con la que hablaba de la depresión que sufrió, digamos, porque en esa época no sé, nadie hablaba de las depresiones y ella habló abiertamente de la depresión.
Las depresiones son muy malas. Las depresiones se convierten en la indiferencia con patitas, que yo digo, ¿no? Que me daba igual escribir como no escribir, me daba igual vivir como no vivir, me daba igual todo. Seguía teniendo el mismo cariño y el mismo amor por las personas que yo amaba y quería. Pero, aparte de eso, todo me era absolutamente indiferente. Y eso lo he comentado con otros que han tenido también una depresión muy grande y me han dicho que eso es exactamente así.
Esto fue esta depresión, aunque le ocurrió años después, venía propiciada por un matrimonio que tuvo tremendo. Ella se casó con Ramón Eugenio Goicochea, de profesión sablista, porque era un señor que no hacía nada,
un
digamos.
Caradura,
¿no?
Sí.
Un caradura que se dedicaba a acumular deudas con los amigos y con los no amigos. Y entonces ellos, fíjate cómo era la cosa, que vivían del dinero que ella sacaba con sus cuentos y sus novelas.
Que puedes contar así, que no sería mucho, claro.
Claro, que era muy poco, pero aún así él vendió la máquina de escribir de ella para sacar dinero. O sea, hay que ser tonto, además,
sí,
digamos.
Sí. Se separó en el franquismo, o sea que fue una mujer además muy valiente y se quitó ese yugo, ¿no?
Claro,
y,
sí. Se quitó ese yugo, pero él le quitó al hijo durante dos años
sí.
Y tuvo que estar ella yendo a un tribunal de curas durante 2 años regularmente para demostrar
los
que
podía. Los sábados tenía una visita porque su suegra,
se
apiadó de ella y le dejaba ver el niño.
Dejaba
el
niño, pero para volver a tener la custodia o para poder volver a tener al niño tenía que un grupo de curas decidir si ella era ya buena madre o no era buena madre. O sea,
que eso es lo que era ser mujer en aquella época, ¿no?
Bueno,
incluso
es que,
siendo una escritora de reconocido éxito. ¿Sí?
Y es que las escritoras en aquella época, digamos, además eran muy incómodas, no solo por el hecho de ser mujeres, sino hay unas declaraciones de Ana María Matute sobre el Café Gijón, el mítico Café Gijón en las tertulias,
sí,
que son maravillosas para ver lo incómoda que podía ser una mujer, porque cuando todo el mundo estaba hablando maravillas de esa tertulia, llego ella y empezó a decir que ella no entendía por qué había esa fascinación por ese café, porque el dueño era un tipo antipatiquísimo que trataba fatal a los camareros. Dice que era un local que estaba lleno de mangantes, sinvergüenzas de todo tipo y gente sin menor interés. Y dijo, cito, que todo era yo te cuento, tú me cuentas, yo te leo, tú me lees, y que estaba lleno de escritores charlatanes, pintorescos e inútiles. Y cito también, dice, los escritores, por supuesto fascistas que había allí, se creían muy importantes, pero lo normal era verlos y morirte de risa. También decía que era un pequeño mundo casposo, lleno de envidias, de resentimientos, un casino de pueblo con muchos viejos, y bueno, aquello...
Se quedaba a gusto
y claro, remataba diciendo, mucha de aquella gente ha muerto y para mí, bien muertos están. O sea, imagínate lo que era de incómodo, no solo ser mujer, sino además decirle a la cara a todos los hombres del mundo literario, decirle que eran todos unos
mamarrachos.
Exactamente.
Oye, ¿con qué libro te quedarías de toda su producción?
Bueno, Ana María Matute tiene como dos etapas. La etapa, digamos, antes de la depresión y después de la depresión. La de antes de la depresión es más realista, y ahí yo creo que hay que recomendar Los hijos muertos, que es una novela muy olvidada,
sí,
pero que
verdad.
Probablemente sea una de las novelas más importantes del siglo XX, sobre todo sobre el tema de la guerra civil. Una novela comparable a Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Y luego, después de la depresión, aunque yo me quedo con Paraíso inhabitado porque es casi una autobiografía, creo que hay que recomendar, lógicamente, Olvidado, Rey Gudú, que me quedo con un comentario que hizo el otro día la periodista Andrea Aguilar en Babelia. Dijo que Olvidado, Rey Gudú era una novela que podía conectar perfectamente con los amantes del romántasy que hay hoy en día.
Está,
y creo que por ese lado se podría rescatar, porque es una novela con mucha fantasía, romance, bueno, todo lo que gusta ahora en este género.
Por último, ¿alguna reedición o acto que
yo
esté...?
Yo creo que lo más destacable ahora es una exposición que se hace en Barcelona, en la Biblioteca Fuste de Barcelona, que es la exposición que ya estuvo en el Instituto Cervantes, que comisarió María Paz Orduño. Allí hay cartas, fotos, cuadros, todo tipo de pinturas. Las pinturas que ella misma hizo para Olvidado, Rey Gudú, la libreta en la que escribió Pequeño Teatro, bueno, un montón de cosas.
Maravillosa, sí. María Paz Orduño, recordemos que era amiga personal de Ana María Matute y su biógrafa.
Exactamente. Y aparte, como el libro, recordar que se ha reeditado Primera Memoria, también se ha reeditado Luciérnagas, y sobre todo se ha reeditado Los niños tontos, que en su momento tuvo dos cuentos censurados, y ahora se ha reeditado la edición entera con los dos cuentos incluidos.
Primer fin de semana de agosto, y precisamente fue un 17 de agosto de hace 66 años cuando empezó el rodaje de una película que marcaría un punto de inflexión en la historia del cine, Jordi.
Sí, al final de La escapada de Jean-Luc Godard, protagonizada por Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo.
Oye, ¿por qué te pones tan nostálgico?
Pues no es nostalgia.
Esto, ¿no?
La verdad es que no es nostalgia, es adivinación bien informada.
Porque... Ah, perdón.
Bueno.
Bueno,
porque al final de La escapada y sobre todo el movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague volverán a estar muy de moda dentro de unos meses, cuando se estrene la película que ha hecho Richard Linklater, que se titula precisamente Nouvelle Vague y que se centra en el rodaje de esta ópera prima de Godard. Por otro lado, también creo que el cine de la Nouvelle Vague puede ser un buen redescubrimiento de verano, ¿no? Y no solo porque muchos cineastas dedicaron grandes películas al verano, ¿no? Como Cuento de Verano o La rodilla de Clara, de Eric Rohmer, Las playas de Urouet, de Jacques Rossier, o Alto bajo frágil, de Jacques Rivette, sino también porque la Nouvelle Vague fue eso, fue abrir una ventana de aire fresco en un cine francés académico que olía bastante a cerrado, entre otras cosas porque se rodaba preferentemente en estudio, y ellos decidieron en rodar en las calles de París.
Abrirlo. Oye, Jordi, se me estaba ocurriendo, ¿no has tenido nunca la tentación de dirigir una película? Porque muchos de estos cineastas venían de la crítica de cine. Y ¿cómo que tú nunca te has puesto a dirigir?
Bueno, yo he hecho dos. Sí, bueno, he hecho dos. ¡Pum! muy amateurs, muy precarias. Una de ellas la podéis encontrar en Filmin.
¿Y cuál es?
Se llama La lava en los labios. Me da un poco de vergüenza que la veáis, pero ahí está.
Ah, la voy a ver. La lava en los labios.
Sí. Luego no me
juzguéis.
Haré la crítica la semana que viene.
Hablaremos la semana que viene de esta película.
Sí. Será el tema de arranque, ¿verdad,
exacto,
Álvaro?
Exactamente.
Bueno, sí, efectivamente, los directores de la Nouvelle Vague fueron la generación de Callers de Cinema, todos ellos espectadores militantes de la cinemateca que dirigía Henri Langlois, y realmente fue el primer gran movimiento integrado por cinéfilos, ¿no? Sirvió también la Nouvelle Vague de inspiración a muchos relevos generacionales en otras cinematografías, el famoso fenómeno de los nuevos cines, ¿no? Cuando una cinematografía necesita romper con el clasicismo y entrar en la modernidad. Y bueno, yo la verdad es que no he tenido ocasión todavía de ver la película de Linklater, pero todas las críticas han sido muy, muy positivas. Mm. Y hablan de un verdadero trabajo de amor, muy atento al detalle, y que además tiene un cierto sentido de la justicia hacia ciertos nombres vinculados a la película del final de la escapada que no han pasado de alguna manera a la posteridad con el mismo brillo que el nombre de Godard, ¿no?
Oye, pero te estás fijando en al final de la escapada, pero yo no la tenía como la primera película o la que inauguró la Nouvelle Vague como movimiento, ¿no?
No, antes estuvo Los 400 golpes de sí. François Truffaut, que es una película de una fuerte carga autobiográfica, es la que empieza con el ciclo de Antoine Doinel, en el que Jean-Pierre Léaud encarna una especie de contrafigura del director. Pero si tenemos que ser plenamente justos, también habría que decir que antes de Los 400 golpes estuvo La Pointe Courte, que es el primer largometraje de la por entonces fotógrafa Agnès Varda, que acabaría siendo una de las voces más relevantes de la Nouvelle Vague. Aunque cuando hizo La Pointe Courte, una película maravillosa rodada en un barrio de pescadores, el movimiento como tal no existía, ni había sido bautizado. O sea que la verdad fue de alguna manera precursora del movimiento.
Una van la letra, que me encanta decirlo, por favor.
Exactamente, una van la letra. En el seno de la Nouvelle Vague conocería a Jacques Demy, que sería pues el gran amor de su vida, y encontraría también una gran complicidad en lo que se llamaban los cineastas de la ribera izquierda, que eran los cineastas más politizados dentro del movimiento de la Nouvelle Vague, como Alain Resnais y Chris Marker, ¿no? Más politizados de lo que por entonces estaban Truffaut y Godard. Cuando he dicho antes que la película de Linklater hacía justicia, me refería precisamente a la importancia que concede a una serie de mujeres muy creativas que tuvieron un papel esencial en Al final de la escapada, como las montadoras Cécile de Cugis y Lila Hermann. Y también tiene mucho protagonismo en la película la guionista y ayudante de dirección, habitual colaboradora de François Truffaut, Susan Schisman. Cabría preguntarnos por qué esos nombres no nos son tan familiares, pues probablemente porque, como todos sabemos, pues la historia la han escrito los hombres y todos esos nombres fundamentales ahora mismo están siendo rescatados y sacados a la luz.
Bueno, realmente es fácil enamorarse de esta película Al final de la escapada, pero Jean-Luc Godard, yo lo tenía, por lo menos es como ha pasado la historia, como un director un poco complicadito, ¿no?
Sí, complicadito,
opaco, por decir algo, por decir
opaco,
suave.
Difícil, siempre sí. Enfadado, también sí. Vamos, que vamos, muy realmente un intelectual muy lúcido a la hora de reflexionar sobre el cine. Sus obras póstumas, porque Godard tiene obras póstumas, murió y se siguen estrenando cosas, no contribuyen a romper con esa idea. Tráiler para una película que no existirá jamás, fue su primera obra estrenada tras su muerte, dura solo 20 minutos y verla es como escalar el Everest desnudo, ¿eh? Porque se hace muy dura, son básicamente sus esbozos, apuntes y notas de una película que no veremos nunca, pero de hecho también yo creo que a veces hay que romper con esa imagen de Godard como ermitaño críptico para celebrar a este Godard principiante que aún creía en contar historias y que de hecho, bueno, Al final de la escapada lo que hace es un gran homenaje al cine de género, al cine de gángster, ¿no? La película empieza con una dedicatoria a la Monogram Pictures, que era un estudio pobre dedicado a ese tipo de cine.
Y en este caso la chica era Jeanne Seberg.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première.
La famosa frase de Godard, ¿no? Que para hacer una película bastan una chica y una pistola. Y bueno, Jeanne Seberg, ¿no?
Jan Sever, que era la chica, venía de rodar con Otto Preminger, un director muy famoso por maltratar a sus actores. Venía de hacer su versión de Juana de Arco y Buenos días, tristeza, precisamente la canción que estamos escuchando. Y luego aquí, al final de la escapada, se encontró con un ambiente completamente distinto, mucho más ligero, aunque nunca se llegó a acostumbrar al hecho de que Godard le diera las hojas de guión justo en el momento de rodar y que a veces incluso le susurrara diálogos al oído.
¡Qué horror, madre mía! Sí, eso es la leyenda. Pero no fue exactamente así.
No, bueno, o sea, se habló de un rodaje extremadamente caótico, pero... Bueno, de hecho, en el tráiler de Nouvelle Vague vemos al actor que hace de Belmondo rodando con Jan Sever, mientras Godard y su operador van por detrás con una silla de ruedas, ¿no? Rodando, haciendo un traveling muy precario. Y Belmondo dice, nos firma de espaldas y puedo decir lo que me venga en gana porque luego doblarán nuestras voces, ¿no? O sea, es verdad que hubo azar, hubo caos, pero Godard lo tenía todo para bajo control. O sea, no hay que olvidar que Godard había trabajado durante 2 años en el departamento de publicidad de la Fox, intentó lanzar su ópera prima como si fuera una gran producción. Consiguió que la prensa cubriera el rodaje y hubo un lanzamiento espectacular. Se estrenó en 4 de los mejores cines de París. Se difundieron 3 carteles distintos, una novelización y un disco con la banda sonora, que eso para una ópera prima en esa época era muy inhabitual.
Con Godard, vaya estratega, ¿no? ¡Qué listo!
Sí, sí. Incluso con las cosas que no pudo controlar tuvo bastante suerte, porque hubo, bueno, para llevar a cabo el proyecto necesitó un productor, George de Beauregard, que era borrachín y mujeriego y que además estaba arruinado en ese momento, Beauregard le impuso un operador que era Raoul Coutard, que había sido soldado y fotógrafo de guerra en Indochina, y ahí está uno de los secretos del éxito y de la espontaneidad de Al final de la escapada. Coutard rodaba por las calles de París como si estuviera directamente en Vietnam y eso aportó, digamos, ese aire de inmediatez y frescura.
Y creo que Richard Linklater no ha sido el único cineasta norteamericano fascinado con ese primer Godard.
No, todos sabemos que la fascinación que ha tenido Tarantino por Godard, hasta el punto de bautizar a su propia productora con un guiño a otra película de Godard, A Band Apart. Pero también existe una cosa más extrema, que es un remake americano de Al final de la escapada, que muchos cinéfilos consideraron una blasfemia. Se titulaba Vivir sin aliento y lo protagonizaba Richard Gere.
A Richard Gere en el papel de Belmondo.
Sí, y Valery Kaprysky en el papel de Jan Seberg. El director era Jim McBride, que era un histórico del cine independiente americano, y yo la verdad es que tengo que decir que la película no estaba tan mal. O sea,
¿a ti te gustó?
Yo defiendo Vivir sin aliento, incluso tiene referencias muy poéticas a un personaje clásico de la Marvel, que es Estela Plateada, pero bueno... Ahora, lo importante será prepararnos para ver Nouvelle Vague de Richard Linklater y comprobar si el actor Guillaume Marbeck está convincente interpretando a Godard, que no debe ser nada fácil, y si no, que se lo pregunten a Louis Garrel. I felt a funeral in my brain and mourners to and fro. Tread and tread until it seemed the sense was breaking through. And when we all were seated, the service like a drum.
Álvaro, hoy nos has traído un invitado que nos va a hablar de algo que en cierta manera divide a los españoles en dos clases, y no vamos a hablar de la tortilla de patatas, sino a estas dos clases de persona que llevan, unos que llevan siempre un cuaderno o una libreta encima y los que no, porque hay entre nosotros auténticos devotos de las libretas, de los cuadernos, que además a lo mejor lo son de un modo secreto. Incluso hay gente que colecciona esas libretas sin llegar a usarlas nunca, simplemente por el gusto de tenerlas siempre a mano. Y de estas personas, seguro que ahora que si nos están escuchando, se están sintiendo identificadas, pues estas personas practican lo que nuestro invitado de hoy llama cuadernística. Preséntanoslo, Álvaro.
Exactamente, precisamente ese es el título, cuadernística, que Cristóbal Polo ha dado a su ensayo breve que acaba de publicar en la editorial Wunderkammer. Y Cristóbal Polo, que por cierto lo tenemos en Sevilla, yo estoy en Plasencia, él está en Sevilla, tú estás en Madrid, Jordi en Barcelona, esto es...
Las Españas.
Esas son las Españas. Unidas por fin.
Bienvenido, pues, Cristóbal.
Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Dale, por el interés en el libro.
Cristóbal es un poeta y escritor gaditano que además de se dedica principalmente a la producción literaria, pero también ha colaborado en proyectos audiovisuales y ha colaborado también como guionista y también ha colaborado, de hecho, en proyectos de encuadernación artística, que quizás sea de ahí de donde le viene esa obsesión por los cuadernos, que ha reflejado en este ensayo en el que nos invita de alguna forma a llevar siempre un cuaderno encima, a formar parte de esa tribu de escritores, artistas y pensadores que siempre llevan una libreta encima, a convertir nuestro cuaderno en un laboratorio de ideas que acabe siendo fundamental en nuestras vidas.
Bueno, qué presentación, ¿no?
Bueno, es que esto es el libro.
Oye, yo añadiría que el libro es una mezcla de ensayo, narración y aforismos, ¿no? Una mezcla que nos contagia del romanticismo que implica llevar una libreta encima. Y decía antes que Álvaro apuntaba que quizá te venía de esa faceta de encuadernación artística, pero cuéntanos de dónde sale este libro, Cristóbal.
Bueno, pues antes de nada, pues habría que decir que sobre todo es un pequeño acto de amor a los cuadernos y a las personas que los han escrito y los siguen escribiendo, que los siguen llenando. ¿De dónde viene? Bueno, esto empezó como un pequeño manifiesto para apoyar un proyecto de edición artística y de encuadernación y de creación de cuadernos, y este texto se fue llenando, fue añadiendo capas más ensayísticas, más narrativas, más incluso aforísticas, hasta convertirse en el libro que es hoy en día, que es también esa defensa del cuaderno, pero también una colección de historias en torno a esas escrituras que están un poco en los márgenes.
Claro, porque hay mucha gente que ve como los cuadernos, las libretas, como soportes de transición, ¿no? O sea, yo escribo algo aquí para luego ya escribirlo en el ordenador o apuntarlo bien, ¿no? Mientras que tú defiendes como la libreta, como el cuaderno, como objeto literario en sí, ¿no? Y pones como ejemplo la libreta que escribió Peter Handke, el escritor austriaco Peter Handke, en 1975. Cuéntanos un poco.
Sí, esto es El peso del mundo. Es un libro que estaba llamado a ser inicialmente una novela. Peter Handke es un gran cuadernista y también un gran caminante. Y bueno, realmente hay una gran relación entre el caminar y el escribir en cuadernos. Esto daría para otro libro,
claro,
además.
Claro,
¿eh?
Claro. Sí,
pues adelante, cuando quiera.
Pero sí, Peter Handke comenzó a tomar notas para una novela. Y se propuso pues anotar todo lo que pudiera encajar en el argumento que tenía en mente, en los personajes, con los personajes que tenía inicialmente trazados. Pero este proceso de hacer acopio de notas empezó a ser un poco frustrante para él, porque se dio cuenta de que estaba sacrificando cosas, impresiones instantáneas, ideas, imágenes que, al no encajar con ese argumento o con esa línea argumental, pues quedaban fuera del cuaderno. Y esto, el coste para él era enorme. Y decidió parar esta criba, este filtrado, y anotar todo, incluir todo. Y de ahí nació un libro maravilloso que se llama El peso del mundo y que desde luego es un grandísimo ejemplo de lo que se puede hacer con un cuaderno.
Tú ahora te referías a los caminantes que pueden ser buenos cuadernistas, y en tu libro instas al lector a llevar un tipo de vida digna de ser anotada en cuadernos. Dices textualmente: cuadernista, no prometas que no dejarás pasar ni un solo día sin anotar nada en tu cuaderno. ¿Para qué? Promete mejor que no vivirás de tal modo que haya días sin nada que anotar en tu cuaderno. ¿Cómo tiene que ser esa vida, además de caminante, de paseando?
De andarina.
Sí.
Claro, pues a ver, yo creo que esencialmente debe ser una vida consciente, atenta, básicamente porque el tiempo se nos escapa de manera terrible a veces. Decía Simone Weil que la atención es una forma de amor. Y yo creo que esto encaja perfectamente con la escritura de cuadernos. La escritura a mano, en el fondo, es una forma de detenerse a observar lo que tenemos a nuestro alrededor, claro, lo que pasa por nuestra cabeza, y pararse de vez en cuando es muy interesante. Cuando nos paramos, cuando nos detenemos, el tiempo también tiene la gentileza de detenerse con nosotros y descubrimos muchas cosas. El cuaderno es también una herramienta de exploración del mundo, del entorno inmediato y también de exploración de nosotros mismos.
Oye, el artista Pedro Casariego defendía que el verdadero artista, digamos, es el artista interior, o sea, el artista que no muestra su trabajo al público, que es como una cosa como extraña, un poco paradójica, de hecho, ¿no? Y tú defiendes que los cuadernos precisamente son los lugares donde los auténticos artistas ponen su arte y luego no llega nunca al público, ¿no? De hecho, defines al escritor de cuadernos como un escritor en retirada. ¿A qué te refieres con esto de escritor en retirada?
Bueno, con retirada también me refiero a retiro. Lo que pasa es que evito ese matiz más ascético, porque al final puede ser algo muy cotidiano el detenerse y retirarse a repensar la escritura. Para muchos escritores es necesario, es importante también recordar para qué empezaron a escribir y qué podían hacer a través de la escritura. También ayuda a salir de la vorágine de la escritura con un fin, con un target, con un público predefinido y darse el lujo de la imperfección, de lo inacabado, del boceto, de lo abierto. A ver, el artista interior que proponía Casariego Córdoba es un imposible, y es una quimera, pero también es una idea maravillosa que nos recuerda que nuestra mejor obra seguramente será es nuestra vida.
Estamos escuchando este maravilloso tema de Andrew Bird, basado en un poema de Emily Dickinson, porque en ese sentido la gran cuadernista fue esta poeta, ¿no? Emily Dickinson, la mujer que se pasó la vida escribiendo secretamente sus cuadernos.
Sí, sí, maravillosa canción, por cierto.
Oye, todos los escritores recuerdan a la perfección el primer cuaderno que tuvieron. Yo quería preguntar si recuerdas el tuyo, y también tú pones como ejemplo a Isaac Newton como el primer autor, digamos, con un cuaderno.
A ver, yo inicialmente era un cuadernista poco sistemático. Mis cuadernos eran un medio para otro fin, para acumular bocetos, estructuras, guiones, proyectos de narración. Pero hubo un punto, allá por el 2012-13, en que empecé a recibir unos cuadernos maravillosos, hechos a mano, y empecé a concebir el cuaderno también como un objeto que reclamaba ser completado por mí. Y ahí empecé a trabajar los cuadernos como objetos, prácticamente como objetos, como un fin en sí mismo. Y pues eso, a partir de entonces pongo nombre a mis cuadernos, cada cuaderno es un mundo, cada cuaderno tiene su propia lógica, su propio lenguaje, sus propios temas recurrentes.
O sea, eres muy metódico.
Sí, para los cuadernos sí, para otras cosas a lo mejor no, pero para los cuadernos sí.
Como Paul Valéry, ¿no? Que se levantaba cada mañana a las 5 de la mañana y escribía esos.
Claro,
cuadernos.
Imagínate, 26.000 páginas,
wow.
Estamos hablando de 260 cuadernos.
Madre mía. Oye, una imagen muy hermosa, la del escritor suizo Ludwig Hall colgando sus anotaciones en un cordel como si fuera ropa, como si fueran las fotografías de un fotógrafo, digamos. Claro, ¿cuáles son, de todos los cuadernos que has investigado, cuáles son los que más te han impresionado por su belleza o por su fricada? O sea, no lo sé, por lo que sea.
Pues básicamente hay tres que me parece que definen muy bien lo que uno puede hacer con un cuaderno. Por un lado, ya lo habéis mencionado, las notas, los cuadernos de Ludwig Hall, que por cierto, tenemos una traducción limitada en castellano que está hiper descatalogada, atención aquí a los editores, que se llama Matices y Detalles.
Bien.
Contiene una milésima parte de lo que este hombre escribió. Y de hecho, incluso en alemán, en su lengua original, tampoco está todo editado. Son muchos cuadernos y actualmente la edición que tenemos es de 800 páginas. Luego tenemos el libro de la almohada de la japonesa, de la cortesana japonesa del siglo XI, Sei Sonagon, que es una auténtica maravilla y que ha inspirado a autores como Perec o Greenaway. Y es una gozada, es una maravilla. Y luego, en tercer lugar, también, por supuesto, Valéry. Esos,
claro,
260 cuadernos tan meticulosos, con un pensamiento que se convierte en imagen, una manera de pensar que es abierta, pero al mismo tiempo sistemática. Es una auténtica maravilla también.
Yo había pensado también, estaba pensando ahora un momento, o sea, ¿tú sabes explicarnos bien la diferencia entre cuaderno, blog, libreta? Porque, claro, ¿por qué cuadernística y no libretística? No, mucho cuidado,
sí,
claro.
Sí, oye,
mucho cuidado.
Bueno, esa diferencia yo la dejo. Esta frontera queda un poco difusa y creo que intencionalmente difusa en el libro, en el ensayo,
sí.
Porque me interesa que así sea. Es verdad que el cuaderno lo concibo como un objeto que tiene la finalidad de ser un fin en sí mismo, o sea, tiene la finalidad de ser un objeto cerrado, se empieza y se acaba.
Sí.
Y además sirve para un tipo determinado de escritura. Digamos que el teléfono del electricista o del que te va a cambiar la persiana iría en una libreta, ¿vale? Pero en un cuaderno ocurren otras cosas.
Bueno, no sé, bueno. Oye, luego la pregunta que yo siempre me hago cuando publican los diarios de alguien o esto, y los diarios íntimos, ¿no? Decía Antonio Machado, dijo que no había nada menos íntimo que un diario, ¿no? Y, yo no sé si entran los diarios dentro del arte de la cuadernística. ¿Qué piensas tú de esto?
Sí que entran, sí que entran. De hecho, creo que los diarios son una parte muy importante de todo el conjunto de cuadernos. Un diario es siempre un cuaderno, pero no todo cuaderno es un diario. Hay muchos cuadernos que no tienen esa vocación íntima, no tienen ese elemento confesional. Realmente, lo íntimo en los cuadernos, en los diarios, es un problema, porque siempre queda la posibilidad de un lector, aunque claro, sea un lector, claro, bueno, imaginado en el en último extremo, ¿no? Como una posibilidad muy remota, pero está ahí, está ahí. Escribir para nadie es imposible, es un imposible, es una contradicción en los términos.
Y ha habido artistas que han hecho incluso escrito diarios con códigos secretos para que nadie los pueda entender, digamos, ¿no?
Claro, es el caso de Beatrix Potter, por ejemplo, que codificó sus diarios con un alfabeto de otro planeta, pero que finalmente fue descifrado, sí.
Y Cristóbal, el mundo del cine también es abundante en cuadernistas, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, los cuadernos de Bergman que acaba de publicar Nórdica, y tú hablas de los del cineasta lituano Jonas Mekas.
Exacto, exacto. Hay maravillosos diarios cinematográficos. Están también los de Perloff, David Perloff, que son unos diarios cinematográficos también maravillosos. O, por ejemplo, también tenemos el caso de Chantal Ackerman, que tiene también un proyecto diarístico muy, muy potente.
Amour de plage, pas vraiment sage. Amour d'un jour en abat-jour, amour d'un soir rempli d'espoir, amour toujours jusqu'à demain.
Cristóbal, no te despido todavía, porque vamos a seguir con hablando de cultura, vamos a seguir escuchando propuestas de Jordi y de Álvaro, y puedes decidir lo que te apetezca e intervenir cuando tú quieras.
Muy bien.
Vale, ahí, tú siéntete en casa. Porque ahora, precisamente, Jordi quiere hablarnos de sus filias y fobias con las que está alimentando este club de cultura de verano.
Exactamente, cada filia debe tener el contrapeso de su correspondiente fobia, ¿no? Pues si no, exacto, eres demasiado feliciano, demasiado cenizo.
Exacto, totalmente. Bueno, pues me lo voy a tomar como un consejo de esos para hacerme una taza o una camiseta o algo.
Exactamente. Pues bueno, y empezaremos con la filia para imbuirnos de ánimo luminoso.
Eso, Mr. Wonderful.
Me voy a poner un poquito nostálgico y recuerdo esos años de adolescencia en los que en los cines se programaban ciclos, ¿no? Recuerdo en el Casablanca los ciclos Humphrey Bogart o Buster Keaton, que te daban incluso una tarjetita para ir llenando como si fuera el bonobús. Pero bueno, no hace falta ponerse tan nostálgico porque la práctica sigue bastante viva.
¿Qué me estás contando? ¿Ciclos fuera de las filmotecas?
¿Y tarjetitas?
Sí. ¿Qué locura es esta?
Las tarjetitas ya no las veo, pero la labor de filmoteca sigue siendo esencial. Pero sí que es verdad que ahora mismo en algunas salas del país se está programando un ciclo muy sólido sobre Maurice Pialat, un cineasta que hubiese llegado, se cumple el centenario de Pialat, con obras tan importantes como A Nuestros Amores, Polis o Bajo el Sol de Satán. Y bueno, cuando en el año 87 Bajo el Sol de Satán ganó la Palma de Oro en Cannes, Pialat fue abucheado injustamente y él estuvo grandioso en la gala, ¿no? Alzó el puño, amenazó al público y dijo: a vosotros no os gusta mi película y a mí no me gustáis vosotros.
Muy bien.
Súper fan.
Seguro que era cuadernista.
Pues, seguro.
No está, yo no lo tengo comprobado, pero puede ser. Realmente Pialat es un maestro, fue un maestro del realismo, y la actriz Sandrine Bonnaire logró algunos de sus mejores trabajos a sus órdenes, ¿no? Este verano pues toca Pialat, pero recordemos que también en años recientes se han programado también en algunas salas ciclos dedicados a David Lynch, Agnès Varda, Kika Uorismaki o Wong Kar-wai, y creo que habría que seguir con esta práctica.
Pues sí, aquí, desde aquí nos apuntamos a ello. Una filia que compartimos y celebramos, y a ver por dónde va la fobia, si también va, no, la probamos o no.
Bueno, la fobia también os voy a parecer un poco carcamal, porque aquí me lleva a recordar esos sábados por la tarde en los que en la primera se programaba el espacio sesión de tarde y se ponían westerns, películas de aventuras, etcétera. También en la televisión en esa época se programaban ciclos enteros, ¿no?, de cine negro, de melodramas de la clase circa, etc. Y lo que me quejo, o sea, lo que me produce fobia, es que últimamente las sobremesas de estos sábados estén ocupadas por estos telefilms alemanes que parecen
amueblados. Pero qué buenas siestas dan, Jordi.
Bueno,
tío, es que da una siesta buenísima eso, bueno, más que el Tour de Francia.
Bueno, puede ser, no, pero son esos telefilms que parecen amueblados por IKEA, barnizados de autosatisfacción socialdemócrata.
Secuestrada de amor, ese tipo de películas.
Sí, 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 sí. Siempre es de gente que hereda como grandes propiedades. Sí.
O que cambia bebés, o roban o cambian bebés o cosas de estas, ¿no?
Exactamente, sí. Se enamoran del jardinero, levantan un hotel de montaña que está a punto de fracasar, sí, sí, etcétera, sí, etcétera.
Lo que seguiría la filmografía de Amazon.
Exactamente.
Qué malo eres.
Sí, total.
Siento haberos metido estas imágenes en la cabeza, pero es mi fobia, lo siento.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan. Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar.
Como ya sabéis, este verano Álvaro Colomer ha decidido traernos recuerdos de infancia de los grandes escritores, no solo españoles, sino también europeos. Nos trae esos recuerdos porque lleva mucho tiempo recopilando lo que él llama las llamadas, es decir, averiguando, indagando en el momento en el que estos autores, autoras, sintieron la llamada, no exactamente de Dios, esa nos interesa un poquito menos, sino de la literatura. Álvaro, ¿a quién nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo a uno de los grandes escritores franceses.
¿Qué os pasa con Francia hoy?
Bueno, mira, tenemos esta vena.
Habéis venido
muy franceses. Traemos a Pierre Michon, uno de los autores de novelas tan maravillosas como Vidas Minúsculas o Los Once. Y él, bueno, me contó que su madre era maestra en un pueblo, y toda la familia vivía en el piso habilitado justo encima de la propia escuela, digamos. Uh-huh. O sea, vivía encima del colegio, por así decirlo. Y todavía hoy, a sus 80 años, recuerda perfectamente los domingos, cuando el silencio se adueñaba de la sala y las motas de polvo flotaban en los recortes de luz, digamos, él bajaba las escaleras de casa, entraba en la clase y se sentaba no en su pupitre, sino en la mesa de la profesora, de su madre, digamos, ¿no? Entonces cogía papel y lápiz, apoyaba la mejilla en el hueco del codo y se ponía a escribir. Y dice que esa imagen de sí mismo es la que le viene cuando piensa en su infancia. Él reclinado sobre la mesa, con las piernas colgando, olor a tiza en la pizarra y tratando de escribir un cuento que su madre considerara perfecto.
¡Qué bonito! Oye, ¿alguna vez te he oído decir que Pierre Michon dice que la literatura puede ser masculina o femenina? Yo discutiría horas sobre esto.
Cuidado, que nadie se ponga nervioso.
Horas sobre esto, y más habiendo empezado con Ana María Matute.
Claro, pero es una
cuéntanos
división,
a qué se refiere.
Es una división concerniente a su biografía, no es una división canónica, y no quiere, digamos, el decir que hay una literatura femenina y otra masculina. Simplemente que él les cuenta que cuando él era pequeño, su madre le leía las fábulas de La Fontaine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y cuando terminaba la lectura, su madre le explicaba el significado de cada una de esas fábulas y también le contaba anécdotas sobre el autor y le explicaba la importancia del género. Entonces, para él generó la idea de que la literatura femenina es aquella que necesitaba de un contexto para convertirla como material de estudio. O sea, que aquellos libros que dices, no solo quiero leer el libro, sino que quiero saber cosas del autor, quiero saber cosas del género. Ajá. Pero luego dice que cuando ya era un poco más mayor, hubo un profesor, un hombre, que le virilizó, digamos, el concepto de literatura, porque era un hombre con unas carencias culturales tremendas. Y entonces dice que cuando ese profesor de literatura les trataba de explicar, por ejemplo, los poemas de Rimbaud, como el profesor no sabía no tenía cultura religiosa, por ejemplo, no captaba la cantidad de referencias culturales a la Biblia que hay en los poemas de Rimbaud. Y entonces ese profesor le transmitía a los alumnos la idea de que la literatura tiene como cosas secretas, como que tiene misterios, cosas que no podemos alcanzar. Y entonces,
cuando era desconocimiento, falta de cultura.
Cuando era pura cultura de ese hombre, digamos. Pero claro, el hombre decía, este poema me da la sensación de que tiene cosas que yo no estoy pillando. Entonces, cuando tienes la idea de que estás leyendo algo que tiene como un misterio oculto que no alcanzas, es para él la literatura masculina.
Vale, bueno, ¿vale? Me ahorro lo que estoy pensando. Oye, Pierre Michon estuvo a punto de acabar siendo mendigo, ¿verdad?
Bueno, él se instaló en París, pero era un hombre que realmente venía de pueblo, ¿no? Y entonces enseguida se entremezcló con los poetas y los escritores de la época, llevó una vida así bohemia y tal, pero digamos no acababa de saberse mover bien por París, ¿no? No tenía el futuro tan resuelto como quizás lo tenían todos aquellos, la mayoría de ellos pijetes, digamos, que se fueron a París a hacer las vanguardias. Él era un hombre realmente sin dinero, y entonces pasó 2 años terribles en París sin conocer a nadie de un modo íntimo, y que entonces, bueno, fue una soledad muy dura y sin recursos. Estuvo en una situación tan precaria que casi termina indigente, pero se ve que entonces conoció, justo en ese momento ya crítico total, conoció a una mujer que sería su futura esposa, que decidió tenderle una mano y orientarle no solo en la carrera literaria, sino también en la propia vida, porque decía: este hombre es un desastre y hay que echarle una mano, digamos,
esa, ¿no?, frase que tienen los franceses, ¿no?, de cherche la femme, ¿no?
Exactamente, justo. Exactamente.
Oye, según Pierre Michon, esta pregunta que a mí siempre me pone un poco de los nervios, ¿no? ¿El escritor se nace o se hace?
Bueno, pues Michon tiene una idea de que hay, o sea, él dice que se hace, pero que hay que tener cierto componente genético. Ajá. O sea, él cree que es muy curioso, esto me extrañó muchísimo, que existen ciertos neurotransmisores, digamos, que se enlazan de un modo especial en el cerebro de un escritor y que crean, digamos, un territorio mental o una disposición mental hacia la literatura y o hacia una transformación de la mirada sobre la realidad. Y él cree que eso no es algo que puedas aprender, que es algo que te tiene que regalar la vida o la biología, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene esta idea de que el escritor se hace, pero tiene que nacer ya con cierta predisposición.
Cristóbal, ¿cuándo recibiste tú la llamada?
Claro, claro.
Pues desde muy pequeño. Pero realmente también yo creo que eso tiene que ver con cierto gen masoquista, quizás, la literatura en
sí.
Está bien. Sí, sí, sí.
Bueno, eso da para una sección entera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, no os preocupéis, que os voy a traer más llamadas y os voy a traer más opiniones sobre si se nace o se hace o se requeteace, oye.
Está muy bien. Álvaro Colomé, Jordi Costa, muchísimas gracias. Os espero la semana que viene. Y Cristóbal Polo, un gusto que te hayas acercado a Radio Sevilla para...
Igualmente, muchas gracias.
Para acompañarnos, Álvaro, y un beso también al compañero de radio ahí en Plasencia.
Que, Plasencia,
sí, sí. José Luis. Ha tenido a bien conectar y estar contigo ahí.
Además que viene el pobre de los incendios que hay aquí en Plasencia.
Por eso lo digo, porque bueno, me consta que han estado ahí echando el resto para informarnos y mantenernos informados sobre esos incendios. Exacto. Y además, bueno, pero este es el poderío de la cadena SER, la gente que trabaja en emisoras como la de Plasencia.
Exactamente.
Y que nos hacen posible hacer esto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
A vivir, que son 2 días, con Lourdes Lai.
Hoy, en tienda web y app.